This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
A otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y ya tenemos campeón 2018. Le toca al equipo de los Red Sox de Boston, un equipo que ganó 108 juegos durante la temporada regular. También gana la Serie Mundial, pero hay noticias también de algunos peloteros que se quedan con su contrato, no salen a la agencia libre y algunos que prefieren estar libres. Con eso y mucho más, vamos a darle bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas, en este programa donde, bueno, ya nos toca resumir lo que ocurrió en la Serie Mundial con ese gran triunfo de los Medias Rojas de Boston y ver algunos de estos temas que han estado en la periferia del negocio, sobre todo después que terminó la Serie Mundial. Como tú decías, algunos jugadores que se van a mantener donde están, el agente de un jugador importante pidiendo cambios y un nuevo gerente para los Mets también, creo que es otro de los temas interesantes de estos últimos días.
Bueno, Kevin, si comenzamos con la Serie Mundial, un equipo que perdió el pasado viernes un partido de 18 innings, muchos pensaron, se agotó, esto significa que los Dodgers van a entrar otra vez a hacer que esta Serie Mundial sea una competencia, pero Eovaldi, creo que hay que darle mucho crédito en ese partido. Básicamente fue un lanzador que usó Cora por largo tiempo en ese juego número 3 y básicamente el equipo no estaba tan cansado como se pensaba.
Sí, la realidad, Félix, es que después de ese juego número 3, parecía como que los Dodgers tenían una oportunidad de cerrar la serie, hacerla mucho más competitiva. La realidad es que Alex Cora fue sumamente agresivo utilizando su picheo en ese juego de 18 episodios, un juego que va a quedar en la historia como uno de los más especiales de Serie Mundial. El equipo de Boston estuvo cerca de ganar el partido en la entrada número 13, pero un tiro desviado de Ian Kinsler permitió que los Dodgers empataran y que las cosas se extendieran, obligando a Cora a mantener a Nathan Eovaldi para un relevo de 6 entradas y 97 lanzamientos, que fue poco menos que heroico. Y como tú decías, yo creo que ese relevo de Eovaldi provocó que el equipo de Boston estuviera en mejor situación en cuanto a picheo se refiere para los últimos dos partidos, porque si tú te pones a ver lo que ocurrió en ese juego, Rick Porcello salió después de 4 entradas y 2 tercios, pero ninguno de los demás relevistas de Boston tiró más de un inning y un tercio. Fue Eovaldi que llevó la carga de trabajo, y de hecho, al día siguiente, en el juego número 4, relevistas importantes de los Dodgers, como Pedro Báez y Julio Urías, no estaban disponibles, mientras que Cora tenía prácticamente a todo su personal disponible. O sea que, aunque ese tercer partido fue el único que los Medias Rojas perdieron, de alguna manera fue un triunfo por el trabajo de nuevo heroico de Nathan Eovaldi, Y el equipo no bajó la cabeza en ningún momento. Parecía en un trecho del cuarto juego, después que ya hacía el tuit, pero es un jonrón de tres carreras. Y puso el juego 4-0, que los Dodgers iban a tener la oportunidad de empatar la serie, pero el equipo de Boston, con esa ofensiva tan productiva, pudo rebotar, anotar 9 carreras en el último tercio del cuarto juego. Yo creo que ya cuando terminó ese juego número 4, se sabía que no le quedaba mucho a la Serie Mundial y que el equipo de Boston se iba a coronar campeón.
Mirando, Kevin, claro, varios jugadores que sí hicieron su trabajo. Aquí rapidito uno ve lo que un Steve Pearce significó para el equipo de los Red Sox de Boston. Pero mirando, Kevin, y claro, un poquito difícil en una serie que fue corta, definir cuáles fueron los héroes para el equipo de Boston y básicamente lo que no jugaron muy bien para los Dodgers de Los Ángeles en esta serie de 5 juegos.
Bueno, yo creo que los héroes de Boston no es difícil. Como tú decías, Steve Pearce, que remolcó 7 carreras en los últimos 2 partidos, empató el juego número 4 con cuadrangular, luego abrió el score en ese partido con un doble con las bases llenas, y eso resultó importante porque Craig Kimbrel se presentó vacilante en el noveno inning de ese partido que los Medias Rojas finalmente ganaron 9-6, y después en el partido decisivo fue Pearce quien abrió el score temprano con un cuadrangular, y eso no hay duda que le quitó presión al equipo de Boston, y después más adelante conectó otro cuadrangular que fue la tapa al pomo. O sea que definitivamente él tenía los méritos para ser el jugador más valioso de la Serie Mundial, pero también los tenía David Price, debo decir. Y a propósito de Pearce, una de estas historias, Félix, que llaman tanto la atención, un jugador que la definición de lo que en el béisbol se conoce como journeyman, un hombre que en realidad tuvo que dar muchos tumbos para llegar a este momento de triunfo. Originalmente drafteado por Boston, no firmó para irse a la Universidad de South Carolina. Después, escogido por el equipo de los Piratas de Pittsburgh, y de ahí en adelante, 7 organizaciones, 10 cambios de uniforme en un periodo de 12 años, porque con algunos equipos estuvo más de una vez, jugó con todos los equipos de la división, o ha jugado con todos los equipos de la división este de la Liga Americana. Nunca ha tomado 400 apariciones en su carrera, porque siempre ha sido un jugador sustituto, que se ha ganado un espacio básicamente por su habilidad para batear el picheo zurdo, pero que le dio a toda clase de picheo durante la postemporada. Y un hombre que, si tú revisas su salario, lo que ha ganado, lo que ha devengado en su carrera completa en Grandes Ligas, es menos que lo que, por ejemplo, David Price devenga en una temporada. O sea que la verdad que es una historia muy bonita la de Pearce, que se convirtió en un jugador muy importante para el equipo de Boston después que llegó a raíz de la salida de la organización de Hanley Ramírez. Una de las buenas adquisiciones que hizo Dayton Browski durante la temporada, esa y la de Nathan Eovaldi, las dos principales, pues Pearce se merecía el premio. Pero de la misma forma se lo merecía Price, que es una historia de reivindicación realmente sorprendente. Después de aquella salida desastrosa contra los Yankees en la serie divisional, uno decía, bueno, este señor parece que no es de fiar en playoffs, que no va a poder ayudar mucho al equipo de Boston, y sin embargo de ahí en adelante tiró 3 partidazos. Si tú te pones a pensar las circunstancias en que lanzó ese juego número 5 de la Serie Mundial, estamos hablando de un pitcher que abrió el segundo partido y lo ganó en Boston, relevó en el juego de 18 entradas el número 3, calentó 2 veces para tirar en el juego número 4, aunque no lo hizo, y básicamente abrió con un día de descanso y tiró 7 entradas dominantes frente al equipo de los Dodgers. O sea que Price definitivamente cambió su estatus en cuanto a rendimiento postemporada se refiere, y se anuncia que no va a ejecutar la cláusula de escape que tenía en el contrato, y eso quiere decir que se va a quedar con el equipo de Boston, y es algo que no sorprende porque es poco menos que imposible que Price fuera al mercado y consiguiera un contrato que le paga $30 millones anuales con otro equipo, pero ya eso está confirmado, y es importante porque los Medias Rojas ya tienen la seguridad de que van a contar con algunos jugadores que estaban en una situación incierta Price entre ellos, porque podía activar esa cláusula, aunque de nuevo se sabía que eso no iba a ocurrir. Pero también ya los Medias Rojas tomaron la opción de Chris Sale, Eduardo Núñez tomó la suya, que era una opción del jugador. O sea que por lo menos son menos los jugadores agentes libres que tienen los Medias Rojas, que aún tienen que definir su situación para el próximo año con hombres como Craig Kimbrell, el cerrador del equipo, como Steve Pierce, Nathan Eovaldi y el relevista Joe Kelly, que fue tan importante en los playoffs. Eso del lado de los Medias Rojas. En el caso de los Dodgers, la realidad es que si uno revisa lo que ocurrió en la Serie Mundial, y hablemos un poco de la ofensiva primero, Cody Bellinger un hit en 16 turnos, Jock Peterson un hit en 12 turnos, Kike Hernández, que no pudo batear durante la postemporada, de 15-2, Chris Taylor de 14-2, el mismo Manny Machado de 22-4 sin extra bases. O sea que realmente hubo jugadores muy muy importantes en esa alineación que no pudieron batear el picheo del equipo de Boston. Y en cuanto a el cuerpo de lanzadores, bueno, los problemas de Kenley Jansen, que permitió un par de carreras, un par de cuadrangulares que fueron importantes en contra de los Dodgers. Y claro, la atención más sobre Clayton Kershaw, porque no pudo ganar. De hecho, tuvo récord de 0-2 y una efectividad por encima de 7 en la serie. Lamentablemente, Kershaw, que había tirado también en la ronda anterior, no pudo hacer el trabajo para los Dodgers en la Serie Mundial.
Mirando, Kevin, algunas preguntas que salen de esta Serie Mundial. Comenzamos con lo que son los números bastante bajitos en lo que se refiere a la televisión. Y dos equipos como son Dodgers y Boston en el país, que tienen bastante fanáticos. ¿Te preocupa esto del béisbol o qué pasó ahí? Los juegos comenzaron muy tarde. ¿Qué piensas de los números tan bajos que dio esta serie Dodgers y Boston?
Bueno, te puedo decir con toda honestidad que me causó sorpresa ver la información de que los ratings tuvieron una caída de un 25% con relación al año pasado, tomando en cuenta que era una serie entre, yo creo que se puede decir, dos de los cuatro o cinco equipos más populares en el béisbol. O sea, me parece que Yankees, Dodgers, Medias Rojas de Boston, Cubs de Chicago, en realidad son los líderes en cuanto a público. Yo lo que pienso, Félix, es que esos ratings representan el porcentaje de televisores en Estados Unidos que estaban sintonizando la Serie Mundial, y me parece que es una demostración también de cómo otras tecnologías cada vez están ganando más espacio, y me refiero como mecanismos de ver juegos de béisbol. Pero yo creo que tiene que ser algo que Major League Baseball se detenga a analizar, porque la realidad es que uno hubiera esperado un incremento de rating con relación por lo menos al año pasado. En el 2016 estaban los Cachorros ahí buscando su primer campeonato en más de 100 años, y no hay duda que eso tenía mucho magnetismo, pero el hecho de que una serie entre Medias Rojas y Dodgers no tuviera un mejor rating es algo que yo creo que debe mover por lo menos a investigación de parte de Major League Baseball.
Mirando a Clayton Kershaw, él, al igual que David Price, tiene su opción. Pero lo de Kershaw es un poquito más interesante, Kevin. No sé si Kershaw tal vez cae en esos lanzadores de una generación, que, o sea, que sí se podría invertir esos unos 100 millones que se le queda debiendo a Kershaw. ¿Qué piensa? No, un poquito menos, como unos 70 millones. ¿Qué piensa de Kershaw y si sale del equipo de los Dodgers de Los Ángeles?
Sí, no hay duda que este es un tema que tiene muchas aristas, que Kershaw ya básicamente se le cumple el tiempo para decidir. Él mismo dijo durante la rueda de prensa después del último juego que tenía 3 días. Esos 3 días de alguna manera se cumplen hoy. O sea que su decisión debe ser conocida entre, digamos, la noche del miércoles y la mañana del jueves. Y mira, Kershaw devengaría básicamente el salario de $34.6 millones en el 2019, 35.6 en el 2020, o sea que él estaría básicamente renunciando a $30 millones por, digamos, un par de años más de contrato, quizás conseguir un salario promedio anual más bajo, pero con más dinero garantizado al final. Y me imagino que eso es lo que quizá los agentes de Kershaw quieren ver. Y yo creo que aquí hay una serie de cuestionamientos que hay que hacerse, Félix. ¿Quiere Kershaw seguir en Los Ángeles o prefiere lanzar en otro lado? Sabemos que él es nativo de Dallas y que si quiere retornar a casa, los vigilantes o el mismo equipo de Houston podrían resultar atractivos. Pero yo creo que la otra interrogante es hasta qué punto otros equipos van a estar dispuestos a pagarle una gran cantidad de dinero en un contrato de 4 o 5 años a un lanzador que ya tiene 30 años de edad, que su stuff se ha demostrado que no es el mismo y que en realidad está en una etapa donde lo natural es que continúe su declive, porque ya eso de alguna manera se ha visto, problemas físicos 3 años consecutivos, la velocidad de la bola rápida disminuida. Y a mí me parece que por el legado que él tiene en Los Ángeles, Clayton Kershaw tiene más valor para los Dodgers que para cualquier organización. Entonces quizás lo ideal para Kershaw es tratar de negociar con los Dodgers un pacto que le permita tranquilidad por un tiempo más largo, digamos, agregarle un par de años a ese contrato y permanecer ahí. Y a mí me parece que al final de cuentas su decisión va a ser quedarse con los Dodgers. Es un poco difícil porque obviamente él está todavía viviendo la resaca de otra derrota de Serie Mundial, de otra actuación deficiente en postemporada, y en medio de ese momento va a tener que tomar una decisión tan importante en su carrera. Pero así está estipulado en su contrato. Si él se va a declarar agente libre, tiene que hacerlo ya. Y está en un momento donde tiene que tomar su decisión. A mí me parece que lo más juicioso sería quedarse en Los Ángeles y tratar de negociar algo con los Dodgers más allá de la temporada del 2020, pero tendremos que ver qué va a pasar en las próximas horas.
El equipo de los Dodgers de Los Ángeles dio bastantes prospectos por los servicios de Manny Machado y al final no se llevaron a Serie Mundial. Kevin, ¿qué significa esto para los Dodgers y más bien para Machado, que muchos dicen que no se comportó con altura en la Serie Mundial y en los playoffs? ¿Qué ha pensado de Machado y básicamente lo que dejó dicho él en el terreno de juego y si hay un equipo que lo va a hacer el jugador mejor pagado en las Grandes Ligas?
Mira, Félix, yo creo que lo primero es decir que quizás los Dodgers se entusiasman y firman a Machado, pero la realidad es que la actual gerencia no ha demostrado inclinación de invertir, digamos, 300 millones de dólares en un contrato de 8 o 10 años por un jugador. La realidad es que de la manera que se maneja el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Andrew Friedman, el gerente Farhan Zahiri, eso no encaja. Y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Yo particularmente no estoy pensando que es viable o que Machado se mantenga en Los Ángeles. Y la realidad es que para jugadores como él y como Bryce Harper, por la clase de contrato que andan buscando, las opciones son limitadas en la mayoría de los casos. Y a mí me parece que en el caso de Machado hay que pensar principalmente en los Phillies de Filadelfia, que es un equipo con el que él ha sido vinculado desde hace tiempo, y los Yankees, ahora que tienen esta incertidumbre con la situación de Didi Gregorius, que fue sometido a una operación tomillón, y Gregorius es agente libre después de la próxima temporada. Entonces, fuera de eso, yo no veo muchos equipos en donde realmente encaje un salario y un contrato como el que Machado va a estar buscando. Y yo creo que es obvio que él no se hizo favores, ningunos favores, con su actitud a lo largo de la postemporada, el incidente ese con Jesús Aguilar en la serie contra Milwaukee, después pisó al inicialista de Boston Pierce en el último partido de la Serie Mundial, las declaraciones donde le dice a Ken Rosenthal que básicamente que el josear no es lo suyo, el batazo que pegó me parece que fue en el cuarto juego de la Serie Mundial, que él pensó que era cuadrangular, no corrió, debió llegar a segundo, se tuvo que quedar en primera base. Todas esas cosas afectan a Machado. No creo que eso signifique que un equipo que esté interesado en él va a renunciar a esa posibilidad, pero lo cierto es que la óptica no ha sido la mejor. O sea, en realidad la impresión que él causó con esas actitudes en los playoffs en nada ayudan a su caso. Pero me parece que él es un gran jugador, es indiscutible eso, es uno de los jugadores más completos del béisbol, todavía joven, va a conseguir un gran contrato, pero me parece que no van a ser muchos los equipos que van a estar involucrados en esa carrera de nuevo por el hecho de que no son todos los equipos que están en posición o en disposición, que son dos cosas diferentes, de pagar esa clase de dinero.
Y para terminar ya con lo que es la Serie Mundial, Kevin, ¿qué piensas de este equipo de Boston? ¿Puede ser una dinastía? Porque los jugadores jóvenes que tienen el outfield de Martínez todavía en su prime, se puede decir, de su carrera. ¿Cómo ve el equipo de Boston y si pueden retener el título para el próximo año, que muchos sabemos que es bastante difícil como está el formato en estos momentos?
Sí, la verdad que ganar, repetir, es difícil. Mira, los Medias Rojas de Boston habían estado un par de años consecutivos en postemporada y para mí hicieron la adquisición más importante de la famosa, de la pasada temporada muerta, cuando trajeron a J.D. Martínez. Y en realidad reunieron los elementos para ese gran equipo que hizo algo histórico. O sea, ganar 108 partidos o más es algo que solo ha ocurrido 12 veces en las grandes ligas. Ellos fueron el equipo número 12 que gana al menos esa cantidad, y ya eso nos da una idea de lo difícil que es. Y además de eso, la forma como dominaron en los playoffs, yo creo que también incrementa el nivel de lo que Boston logró. Y yo creo que algo importante para ellos es que van a retener ese núcleo ofensivo de Mookie Betts, J.D. Martínez, Andrew Benintendi, Xander Bogaerts, los hombres que fueron claves en el aspecto de anotar carreras del equipo. Hay otras cosas que los Medias Rojas, su gerencia, tendrá que trabajar. Me parece que es importante fortalecer la rotación de abridores. Yo creo que sería una gran cosa para los Medias Rojas, viendo cómo estuvo Nathan Eovaldi en la postemporada, que puedan retenerlo. ¿Podrán hacerlo? No sabemos. Quizá un Dallas Keuchel, que está familiarizado con Alex Cora, podría ser una opción también para esa rotación. Pero lo más importante aquí es el bullpen. Craig Kimbrell es agente libre, Joe Kelly también. ¿Qué va a hacer Dave Dombrowski? ¿Va a firmar esos hombres? ¿Va a tratar de firmar a uno de los dos? ¿O va a tratar de cambiarle la cara por completo a su cuerpo de relevistas? Por lo menos trayendo un nuevo cerrador o promoviendo ese rol a Matt Barnes y firmando otros relevistas. O sea, me parece que lo más importante, el trabajo más importante que los Medias Rojas de Boston tienen por delante en la temporada muerta es definir la situación de su relevo y traer un abridor más a esa rotación. Y claro está, lo otro es apostar a que Chris Sale y David Price puedan estar saludables en el 2019. Y el otro aspecto es cómo van a manejar la posición de primera base el año próximo, si van a tomar la decisión de mantenerse con Mitch Moreland y Steve Pierce. Para eso tienen que firmar a Pierce como los dos jugadores para utilizar en esa posición. Y también yo creo que un punto que hay que tocar es el estatus de Dustin Pedroia. Si va a poder ayudar al equipo el año próximo o no, eso no hay duda que va también a desencadenar otras decisiones. O sea que me parece que ellos tienen el núcleo para seguir siendo competitivos, pero hay que pensar, Félix, que los Yankees tienen un tremendo equipo joven y mucho dinero que invertir, y seguro van a estar mejorados el año próximo. O sea que va a ser muy interesante esta temporada muerta, a ver qué hacen esos dos equipos, porque claro está, los Yankees tienen el incentivo de tratar de arrebatarle a Boston la división y el campeonato, porque después de todo, los Yankees tienen todas sus coronas, pero en el siglo XXI han ganado una y los Medias Rojas han ganado cuatro. Entonces la realidad es que en el pasado reciente ha sido el equipo de Boston el que ha llevado la voz cantante en cuanto a campeonato se refiere, y eso es algo a lo que los Yankees como organización no han estado acostumbrados en su historia.
Mirando, Kevin, algunos jugadores que van a tratar la agencia libre, y también en Nueva York, en City Field, hay un nuevo manager, un general manager, ahora que muchos pensaban que puede haber conflicto. Vamos a tocar esos temas, pero antes, Andrew, vamos a una pequeña pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por lasmayores.com y mlb.com. Claro, el podcast se puede escuchar también vía Google Play y el Apple Store. Ahí pueden bajar la aplicación. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan. con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, 7.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hart, aquí con ustedes. Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos con el tema de los ganadores 2018 de la Serie Mundial, el equipo de los Red Sox de Boston. Los Dodgers, claro, pierden por segundo año consecutivo. Y hay ya movimientos, especialmente los Mets, Kevin, comienzan con firmar a un nuevo gerente general. Estamos hablando del ex agente Brody Van Wagenen, y el equipo que tiene jugadores que hicieron negocio con Van Wagenen, es muy interesante, dos de sus mejores, céspedes cuando está saludable, y el lanzador DeGrom. Conflicto, ¿qué piensa de esta firma? Ahora va a ser negativo sobre DeGrom cuando tenga que negociar. ¿Cómo ve la situación, Kevin, de esta firma de los Wilpons?
Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Me parece que Brody Van Wagenen, que tenía una carrera exitosa como agente hasta este momento, tiene mucho que probar definitivamente como gerente de los Mets. Es difícil de uno explicarse que una organización como esta, teniendo acceso a un hombre como Heim Bloom, por ejemplo, que fue el quien quedó en segundo lugar en la carrera por el trabajo de los Mets, que es un ejecutivo ya con más de una década de experiencia, nada más y nada menos que con una organización tan innovadora como los Rays de Tampa Bay. Y esto en medio de un proceso donde ejecutivos de otros equipos declinaron ser entrevistados por los Mets, aparentemente preocupados por la forma como la familia Wilpon maneja el equipo. Entonces, tú tener la oportunidad de traer a una persona como Heim Bloom y optar por un agente que, por más exitoso que haya sido, no tiene experiencia manejando las operaciones de béisbol de un equipo, es algo que a mí no me hace mucho sentido. He escuchado que Van Wagenen es muy buen amigo de Jeff Wilpon, o sea que parece que eso influyó en la decisión. Yo no sé qué pensar, tomando en cuenta, por ejemplo, que Jacob DeGrom ha sido cliente de Van Wagenen, y que este señor, vamos a decir que como ex agente de DeGrom, tiene información privilegiada de un jugador tan importante como los Mets. En realidad es difícil pensar cómo van a hacer esas negociaciones. Yo no veo esto como una ventaja para los Mets, más bien una desventaja. O sea, se involucrará Van Wagenen directamente en las negociaciones para firmar a DeGrom ahora como gerente de los Mets, o dejará que sea uno de los asistentes que lo haga, si es que se queda John Rickway. O sea, la verdad es que es una situación difícil de explicar y no me parece que sea lo mejor para la franquicia de los Mets. Por eso te digo que Van Wagenen me parece que tiene mucho que probar. Yo particularmente pienso que esta organización hubiera estado en mucho mejor posición de mejorar y de ponerse a la altura de los tiempos si hubieran optado por un ejecutivo joven y ya experimentado como Heim Bloom, sobre todo un hombre que maneja o viene de una organización o hubiera venido de una organización que maneja también las analíticas y las estadísticas de última generación. Para mí, una sorpresa, y de nuevo, no me parece que los Mets tomaron la mejor decisión aquí.
Es interesante, Kevin, pero no es típico Mets, que como que no hacen los movimientos adecuados. La fanaticada con bastante paciencia apoya este equipo a un 100%, pero ya te lo mencionaste, los pros y los cons de tener a este agente, ex agente, como gerente general. Pero es una decisión, o sea, el lado positivo que yo estoy buscando a poder firmar Van Wagenen como el gerente general. No, es que no lo veo definitivamente, si es que va a durar tal vez más que Céspedes y DeGrom en la organización y ha enseñado que domina la sabermetría. O sea, no le encuentro el punto de verdad a esta firma.
Igualmente, y esta es una organización, Félix, que no está en una posición como para pensar, bueno, Brody Van Wagenen va a estar más tiempo que con nosotros que Johnny Céspedes o que Jacob DeGrom. O sea, esta es una organización que tiene que buscar soluciones para el año próximo, para darle a esa fanaticada un poco de incentivo, de aliciente para ir al estadio. Entonces, no me parece que pensar que eventualmente esos jugadores que Van Wagenen representó no van a estar ahí y que él sí no es en realidad algo que de alguna manera beneficia a la fanaticada de los Mets. Para mí, yo te repito, no le veo mucho sentido a la decisión y es cuesta arriba uno aceptar lo que se está diciendo, que parece que la amistad de Van Wagenen con Wilpon tiene mucho que ver con esta decisión.
Mirando algunos jugadores que optan para tratar la agencia libre, Mustakas, al igual que Soria, Kevin, ¿qué piensa de esos dos movimientos? Y si en el caso de Mustaka tendrá mejor suerte este año, todos sabemos que firmó un contrato por un año básicamente con el equipo de Kansas City y fue movido al equipo de Milwaukee. Y no sé si está en buen ángulo otra vez Mustakas este año.
Sí, la realidad es que todos sabemos lo difícil que fue para Mustakas conseguir un contrato hasta el punto de que básicamente tuvo que firmar por una fracción de lo que se suponía que él podía recibir en el mercado abierto para quedarse en Kansas City, que eventualmente lo cambió al equipo de los cerveceros. Yo te voy a decir algo, lo que ocurre es que las opciones de Mike Mustakas y Joaquín Soria eran mutuas. Eso quiere decir que tenían que aceptarlo a los jugadores y el equipo. Mi primera reacción es que Mustakas hubiera estado conforme con jugar por 15 millones de dólares en la temporada próxima, pero que eventualmente el equipo de Milwaukee era el que iba a rechazar esa opción. Él pegó 28 cuadrangulares, remolcó 95 carreras en la temporada en su labor combinada entre el equipo de Kansas City y Milwaukee. Se destacó en la serie divisional contra el equipo de los Rockies de Colorado. Pero en el esquema en que funciona el equipo de Milwaukee, yo no estoy seguro que ellos iban a estar dispuestos a pagar 15 millones de dólares por los servicios de Mustakas el año próximo. O sea, que puede que esta decisión al final iba a estar fuera de las manos de Mike Mustakas y su agente, y que ellos percibieran eso y entonces decidieran declinar su opción y hacerse agente libre más temprano. Yo creo que tendremos que ver, habría que sentarse a analizar las necesidades de los equipos, quién necesita un tercera base, si quizás se ha abierto un hueco que no estaba ahí el año pasado, porque la realidad es que Mustakas la pasó mal para conseguir un contrato, y es algo que estamos viendo constantemente con lanzadores veteranos, con jugadores veteranos. En el caso de Soria, que es un relevista todavía valioso, yo creo que es mucho más lógico en el caso de él rechazar la opción, aunque Soria tiene 34 años de edad y dos cirugías Tommy John a cuestas, lanzó muy bien este año y me parece que está en posición para conseguir un contrato multianual. Todos sabemos cómo se está valorando el relevo hoy en día, y yo te diría que en el peor de los casos el mexicano debe juntarse con un contrato de un par de temporadas y una opción, y por eso ha tomado la decisión de declinar esa opción que tenía con Milwaukee.
Otra decisión que me parece interesante es que los Rockies rechazan la opción de Geraldo Parra. Le van a pagar 1.5 en vez de los 12 millones de contrato si hubiese firmado con los Rockies. Y Geraldo Parra ha sido un jugador muy servicial para el equipo de Arizona y ahora con Colorado.
Sí, la realidad es que Parra es un buen jardinero defensivo, un bateador zurdo que puede contribuir, pero me parece que los Rockies ya para el año próximo están pensando en que Charlie Blackmon y David Dow van a ser dos de sus jardineros titulares, y eso es apostando a que Dow, que tiene, es un gran talento, logre mantenerse saludable, y entonces convierten a Parra en agente libre. Carlos González también regresa a la agencia libre porque solo fue firmado por un año, solo estaba firmado por un año, y entonces la realidad es que el esquema en este momento es Blackmon y Dow como las dos figuras vamos a decir, sembradas en el outfield de los Rockies, y entonces ellos tendrán que tomar una decisión con relación al tercer jardinero que van a tener en la temporada próxima. Y como son las cosas de volátiles en estos tiempos, Félix, quizá terminan negociando con González, que jugó por $5 millones este año, o con el mismo Gerardo Parra. Pero por el momento yo creo que los Rockies aquí lo que están es asegurándose de abrirle un hueco a David Dow para que pueda jugar a diario.
Bueno, esas son algunas de las noticias. Claro, vamos a tener o al estar al tanto de cuando firmen algunos de los agentes libres. Interesante lo que le pueden ofrecer a Bryce Harper y Manny Machado, que al comienzo del año eran $400 millones, la cifra que se estaba hablando aquí entre equipos. No sé si van a llegar a esa cifra, y ya como mencionamos, la actitud de Machado en esta postemporada, pero va a ser interesante. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que lo que me gustaría tocar es que el futuro de JT Realmuto con el equipo de los Marlins de Miami continúa siendo incierto. El agente de Realmuto, Jeff Berry, declaró a MLB Network Radio que, a pesar de que Realmuto es controlable por la organización de los Marlins hasta el 2020, ellos no están pensando en firmar un contrato de largo término en Miami. Y lo que dijo Berry fue que él piensa, como agente de JT Realmuto, que el jugador definitivamente estará vistiendo otro uniforme para el inicio de los próximos entrenamientos. Y yo creo que eso nos demuestra que al talentoso catcher del equipo de los Marlins no le interesa permanecer en Miami, y eso los convierte en una de las piezas de cambio más interesantes de esta temporada muerta, porque claro está, muchos equipos quisieran tener un receptor como él, pero al mismo tiempo los Marlins van a pedir un talento significativo por sus servicios.
Bastante interesante el caso de Realmuto. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes. De parte de la producción, Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com, y claro, el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Y esta fue una presentación del Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.